Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ¿qué te pasa? La tormenta en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación de recursos,
Empezaremos el programa leyendo algo que escribió Ángel Fichera, que tiene como título La infancia hipotecada. Será hoy un programa en donde con ustedes podemos compartir las palabras del gobernador Daniel Scioli en el discurso del día viernes, en la apertura de esta asamblea legislativa, donde da inicio a lo que se va a trabajar en uno de los cuerpos más importantes de lo que se denomina democracia, el Parlamento. Pero en este discurso aparecieron, por supuesto, palabras de la gestión, logros, por sobre todas las cosas, calificados por la gestión de Scioli, y algunos ejes que quedaron de lado, y que por eso empezamos con este escrito, que habla de la infancia hipotecada, para poner sobre la mesa algunos ítems que no fueron tenidos en cuenta, o que con tantos años de bonanza siguen reproduciendo el paso de la pobreza a través de las generaciones. Y ayer escuchaba también, dentro de los debates que se dan por tanto el discurso de la presidenta como el discurso de Scioli, qué pasó en tantos años de crecimiento económico, 10 años del kirchnerismo, en donde aún, decía Katz, Alejandro Katz, no se puede romper con el paso generacional de la pobreza. La infancia hipotecada comienza de esta manera. El ítem 1 dice: ni bien nace el niño, queda hipotecado. Se le calcula por estadística un promedio de vida útil de 70 años y monedas, considerándoselo un capital inicial y una inversión a largo plazo, a pagar en cómodas 1.200 cuotas fijas, en módicas y graciosas mensualidades, por lo que, según cálculos sencillos, deberían llegar a los 100 años con lucidez, fuerza de trabajo y capacidad de pago. O sus futuros descendientes ya nacerían arrastrando varios años de deuda acumulada y adquirida como pesada herencia. El ítem 2. A menos que el imperio del capitalismo fuese reemplazado por mecanismos sociales de intercambios más generosos, racionales o ultraístas. El ítem 3. Siendo esta circunstancia un poco rara, los gestores reprogramarían en forma automática la deuda, lo que llevaría inevitablemente a volver a hipotecar la descendencia. El ítem 4. Teniendo como último recurso el adquirir un préstamo mediante el contrato de concesión o arrendamiento de alguna abuela tejedora o una tía excelente cocinera, suponiendo que esto alcance para amortizar los intereses, restando el gasto entre intermediarios, estampillados y comisiones. El ítem 5. Aunque bien podría suceder que antes, en medio del papeleo burocrático, un tercero comprara su hipoteca y, cancelando la deuda, pasase a ser el padre de sus hijos, haciéndose cargo de la sucesión entre las partes, usufructuando legalmente de su mujer como resguardo financiero temporario, hasta que lograse extraer un nuevo crédito, teniendo en cuenta la posibilidad de una o varias reencarnaciones, cobrando el seguro de vidas pasadas o futuras, siempre que se posea el aval de alguna religión cuyo credo esté contemplado por el Registro Nacional de Cultos. vamos por el ítem 6. Que todo se encuentre autenticado ante escribano público hasta el día de la fecha. Y por último, el ítem 7. Por lo demás, su vida, la vida en general, pensada en términos jurídicos administrativos, no pasa de ser un bien de consumo personal y un rápido y sencillo trámite. Para finalizar, comuníquese, colaciónese, archívese y cada tanto desempólvese. Esto lo escribió Ángel Fichera, se llama La infancia hipotecada, y es una forma de hablar de la burocracia, de eso que nos hacen creer, pero que está lejos de la realidad. Aunque lo de la deuda lo podemos percibir cuando, por ejemplo, te decía la semana pasada, íbamos o vamos a los barrios y todavía las escuelas, las clases no van a empezar en las escuelas. Pero no porque los trabajadores están reclamando por un salario digno, sino porque las condiciones edilicias no son las adecuadas o porque la escuela no da abasto. ¿Cuántos ítems podemos agregar nosotros de la infancia hipotecada? Esa de la cual no se habla o se habla poco, porque es más habitual escuchar porcentajes, cifras, y cuánto se invirtió en este último tiempo. Hablaremos entonces en esta mañana, agregaremos un par de ítems más y trataremos de reflexionar acerca del discurso de Daniel Scioli en relación a la provincia de Buenos Aires y lo que sigue pasando con la educación, con los niños y con otros ítems más que vamos a ir agregando. Está en la operación técnica y puesta en el aire Bernardo Tos y Cecilia Rodríguez en la producción. Empezamos, recorte informativo.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Luego de las palabras de la Presidenta de la Nación, cerca del mediodía, donde se hizo un repaso por los 10 años de gestión, del crecimiento, de la mejora que hubo del 2003 a esta parte, habló cerca de las 5 o 6 de la tarde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hablando, por supuesto, también de los ejes más importantes de lo que fue el kirchnerismo, con la primera parte con la conducción de Néstor Kirchner y también hoy cómo sigue esto con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos ejes que vamos a compartir en el día de hoy, vamos a escuchar la primera parte de este discurso que marca las políticas de Scioli. Cuando habló de educación dijo, bueno, en realidad no dio ninguna respuesta. Manifestó que es una situación que necesita la colaboración de todos para seguir adelante. Y después, claramente, queda marcado en el discurso de Scioli la postura en relación a la seguridad y los derechos ciudadanos, la tranquilidad que hay que darle a las familias y este avance en lo represivo que lo venimos diciendo cada vez que hablamos de las políticas de Estado que son aplicadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y acompañadas en la legislatura por los diputados y senadores oficialistas y también algunos de la oposición. Vamos a escuchar la primera parte. Scioli, en la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa, hablaba de esta manera.
Un tema que nos preocupa a todos, y les puedo asegurar que personalmente, también como egresado de la escuela pública y por todo lo que significa la representatividad institucional de estar al frente y hacerme cargo de todos los problemas, y particularmente en el caso de la angustia que provoca la incertidumbre sobre el ciclo lectivo, donde más de 4 millones de chicos y 320.000 docentes y sus padres, ¿no es cierto?, las complicaciones que esto trae. Quiero decirles que todos seguramente coincidimos que la educación es la solución de fondo de todos los problemas que enfrentamos y también la base para la inclusión social y la formación de ciudadanos libres. Y también hacer referencia a la agenda que tenemos y cuáles son nuestras prioridades. Los 14 años de educación pública obligatoria, la universalidad de la educación inicial desde los 4 años, la mayor desigualdad y lo que marca el rendimiento del niño. Estudios internacionales así lo confirman, es cuando unos chicos pueden ir al jardín y otros no, por eso es una prioridad. El séptimo año en las escuelas técnicas y agrarias, la reducción de la deserción escolar, que está contribuyendo mucho el impacto positivo de la Asignación Universal por Hijo para esto. Los programas de alfabetización digital, como el Programa Nacional Conectar Igualdad, el acceso a Internet y las 1.200 obras en escuelas, son parte de nuestra agenda provincial educativa y de trabajo conjunto. Yo les quiero decir a los maestros, a las maestras, a todos los gremios, a la comunidad educativa, les digo que soy un gobernador que comprende y entiende los reclamos. Y vamos a seguir trabajando para encontrar juntos una solución. Ustedes, más que nadie, saben la importancia que tiene cada día en un niño. Hace pocas horas escuchaba también reflexiones de un presidente hermano como Pepe Mujica, haciendo referencia también a las situaciones sociales que se van generando cuando los chicos no pueden estar en el aula. Y también, si hay algo que hay que reconocer dentro de este proyecto nacional que lleva adelante nuestra presidenta, que comenzó hace 10 años con el entonces presidente Néstor Kirchner, es el compromiso por la educación pública que impacta positivamente en nuestra provincia. La recuperación de las escuelas técnicas, el financiamiento educativo, la Ley Nacional de Educación, la puesta en marcha de nuevas universidades. Por eso, en todo momento, la máxima responsabilidad a partir de lo que exige la escala de nuestra provincia. El 39% de los argentinos vive en nuestro territorio y aquí se recauda casi el 40% de los impuestos a nivel federal. Por eso alentamos la búsqueda de nuevas soluciones permanentemente en materia fiscal.
Búsqueda de nuevas soluciones en materia fiscal. Mayor cantidad de impuestos. Que es algo que utilizó mucho Scioli en el 2012. Oscar Cuartango habló hoy por medios nacionales a la mañana, es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y decía, hoy nosotros podemos ofrecer el 17,8%, solamente eso. No tenemos recursos para ofrecerle a los docentes mayor porcentaje de aumento, por supuesto este porcentaje dividido en tres partes a lo largo del año 2013. Y solamente podemos pensarlo si, por ejemplo, decía, hablamos de ajustes en otras partidas. Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué partidas? ¿Cuáles son las prioridades de Scioli? Creo que lo fue definiendo a lo largo de su gestión. Pero, por ejemplo, las dificultades que hay con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega es justamente parte de un recorte. Digo, un recorte no se le paga a los proveedores, se terceriza con esta política de tercerización para sacar responsabilidades al gobierno, en este caso al gobierno de Scioli, Y a su vez también pensamos en los recortes de los comedores escolares de los barrios, tema que trabajamos también en el año 2012. Es el lugar en donde se busca justamente la contención de los niños, según los objetivos plasmados. O en el envión, y los problemas que hubo para pagarle a los trabajadores. ¿Qué se piensa recortar para cumplir con lo demandado por el sector docente? Y si se piensa hacerlo. Esto es lo que decía hoy Oscar Cuartango en relación justamente a la coparticipación. No hay dinero y es un año complicado, el 2013, para Scioli, que pide que, por favor, se entienda y que trabajen en conjunto con su gobierno, con su gestión. Segunda parte del discurso de Daniel Scioli en la apertura de la Asamblea Legislativa. En este caso va a hablar de la coparticipación sin pedir nada a Nación. Lo escuchamos.
Ya transcurrieron casi 20 años desde la reforma constitucional. Atravesamos profundas crisis. Cambió la Argentina desde la llegada al gobierno de mi querido compañero, entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, donde se inició en el país un periodo de recuperación y crecimiento sin precedentes. Hoy vuelve a ser necesario y readecuar estos nuevos tiempos del federalismo fiscal. Y esto no se trata de tironearnos entre las provincias y el gobierno federal. Todo lo contrario, tenemos que trabajar juntos, sin repetir o apelar fórmulas del pasado para encontrar nuevas alternativas. Somos, analizado objetivamente, la única provincia que pierde año a año participación en la renta federal debido al tope que se le impuso por ley en el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Por eso todos los esfuerzos propios que estamos haciendo van en el camino de ir reduciendo este problema, y es muchísimo lo que hemos avanzado, expresado por el porcentual de la deuda y la baja de la reducción en cuanto a la necesidad de financiamiento de parte del déficit. Los números están muy claros, con la actualización de este fondo, la recuperación de los puntos de coparticipación cedidos décadas atrás de este problema histórico, o con la adecuación de la transferencia por servicios educativos y salud, tendríamos seguramente analizado objetivamente, fríamente, un superávit fiscal. Pero no se trata solamente de generar alrededor de esto ningún tipo de lectura política, sino lo que se trata es de ver juntos, como lo venimos haciendo hace 5 años, la Nación, con los intendentes, con ustedes, encontrando los caminos.
Entonces, de esta manera, Scioli comienza un año que, por supuesto, está marcado por lo electoral, por el año electoral, hablando del gobierno nacional, marcando la cercanía con el gobierno nacional y con las políticas que lleva adelante. Y en el tercer audio hace referencia a que es mayor la demanda porque hay más crecimiento. Un tema que ha sido marcado en varias ocasiones. Hoy tenemos problemas, por ejemplo, el de los trenes. Hay mucha gente porque hay más gente que está trabajando. Bueno, ¿qué es lo que dijo Scioli? Es mayor la demanda porque hay más crecimiento. Y tenemos los problemas típicos del crecimiento. Scioli habló también de la seguridad, uno de los ejes de su gestión. Vamos a escuchar el tercer audio. Y después del tercer audio viene aquí una cuestión que es el agua potable. Yo a veces cuando escucho los discursos, no sé, esto para compartirlo con el oyente, y tal vez aquellos que puedan llamar al 466-6559 decir qué es lo que les pasó a cada uno, uno piensa en lo que ve alrededor, en lo que vive todos los días. Cuando te hablan de educación, pensás en las escuelas que no comenzarán las clases porque las obras no están terminadas. O en las escuelas del tornado, que fueron afectadas por el tornado, que algunas todavía no se arreglaron. Y que va a seguir igual. La escuela 80, vamos a ver si podemos hablar hoy con una vecina que nos dice vamos a seguir compartiendo el comedor con otros alumnos para poder ver si los chicos pueden recuperar algún día de clases. Quiero decir, está alejado de la realidad. A veces pareciera que los discursos no están vinculados con lo que vemos todos los días. Tercera parte del discurso de Scioli, el día viernes, en la apertura de la Asamblea Legislativa.
A veces lo hablamos con Gabriel en buena hora, que hoy enfrentamos más demandas por los desafíos de un crecimiento sostenido, que también nos trae aparejado una mayor exigencia de inversión en todas las áreas. Y nuestra política para priorizar la inversión en el gasto es muy clara. Primero, el pago de salarios, que conjuntamente con las jubilaciones y las transferencias a los municipios es el 91% de nuestros recursos. Luego, el servicio alimentario en los comedores escolares para 1.800.000 chicos. También todo lo que significa haber recuperado esas escuelas de arte de oficio de las mejores épocas del peronismo, cuando se le acercaba al joven esta herramienta fundamental, que hoy son las sedes de Envión, donde 42.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, ahí tiene el espacio de contención social. También las instituciones que brindan contención a más de 100.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que necesitan la protección del Estado.
El crecimiento del programa Envión y, por supuesto, el apoyo, dice Daniel Scioli, a esta política por parte de su gestión. Vamos a escuchar un audio más y vamos a la tanda de la media hora. Agua potable y cloacas. Algo que fue trabajado también en el distrito con la presencia del gobernador Scioli, acompañado, por supuesto, por el intendente Mariano Hues. Destacó en su discurso la cantidad de obras que se realizaron, la cantidad de personas que pudieron acceder a este privilegio, a estos servicios, y mencionó también la profundización de ese camino en un plan estratégico de agua y saneamiento. El gobernador hizo referencia justamente a este punto y a la necesidad de seguir construyendo para poder darle este servicio a los bonaerenses. Escuchamos el próximo audio, vamos a la tanda. Tenemos más audios para compartir, pero por supuesto vincular lo que decía Scioli con lo que vemos en el territorio. Agua potable.
También otro resultado contundente en lo que es la armonía, el trabajo articulado con el gobierno nacional. ¿Cómo hemos podido avanzar en algo que fijamos como una prioridad? La cobertura de agua potable y de cloaca. En el año 2007... fin de ese año, cuando asumimos la responsabilidad con mi equipo de gobierno, el 43% había de promedio de cobertura. Hoy llega al 70% y a finalizar el mandato habremos completado el suministro universal de un servicio público esencial como lo es el del agua.
El agua potable, y tendríamos que hablar de APSA también, ¿no? Y de la cantidad de aumento que hubo y los reclamos que se hacen por un servicio que es inadecuado. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos para seguir escuchando las palabras de Daniel Scioli en la apertura de sesiones de sesión legislativa. Y algunos ejes más para compartir con ustedes. Las unidades de pronta atención, que está planificado que se cree una en Moreno. También los juzgados de violencia de género y las alcaldías. El pedido de más policías y cárceles con mejores herramientas para contener a la delincuencia. Así lo planteó Daniel Scioli. Y también la apuesta a la familia para vaciar de las calles los peligros. Estamos hablando de la delincuencia. Hablo de todo esto y un poco más. Quédate ahí que cuando volvamos seguimos compartiendo los audios.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades.
Y en tu corazón.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
El próximo audio que vamos a escuchar está vinculado con las unidades de pronta atención. Estructuras livianas que se arman rápidamente en el territorio, en donde ahí se pueden dirigir los habitantes, los vecinos de Moreno, y sería una herramienta para poder disminuir la demanda que hay del hospital, por ejemplo, Mariano Luciano de la Vega, en nuestro territorio. De esto también habló Daniel Scioli. Fue un anuncio, Lupa, que se hizo hace un año o dos, pero que todavía no se pudo concretar en Moreno. pero es uno de los ejes de la política de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos el próximo audio.
¿Qué rediseño le hemos dado al sistema de salud provincial para descomprimir los hospitales y dejarlos para los casos de alta complejidad en ocasión de esas misiones comerciales que a veces me gusta encabezar? Intercambiamos experiencias con otros gobernadores de la región. En este caso fue el gobernador de Río de Janeiro y visitando con el ministro Colia estas unidades de pronta atención de la salud, dijimos, bueno, hay que traer esta experiencia a la provincia. Y así fue, inauguramos el primero, me acuerdo, en el municipio de Lomas Zamora, y luego esa experiencia exitosa, porque el 97% de los casos en los 5 UPA que están funcionando, a un promedio de 400, 500 consultas por día, se pueden resolver en esta unidad de pronta atención de la salud que funciona a las 24 horas sin tener que llegar al hospital.
Queremos saber qué pasa en Moreno. Gloria habló ayer con nosotros. Le agradecemos por atendernos porque está un poco descompuesta. Dice, es una vecina de zona sur, de Moreno Sur, que le vamos a preguntar qué es lo que pasa con la Escuela 80. Gloria, buen día, ¿cómo te va? Cintia te saluda.
Buenos días, Cintia. Bueno, soy una mamá más de... que tengo un nene de 12 años que tiene que empezar secundario porque ahora no hay clase. Y bueno, el tema es este, el secundario de ellos está en la 80, que sería con biombos dividido. Y bueno, y ahí van a empezar la escuela 80, la secundaria como el año pasado. La escuela 80 no se hizo nada, nada de nada de lo que desde lo que pasó el tornado, hace un año.
¿Tu hijo iba a la escuela 16? Y para que no pierdan tantos días de clase, hicieron aulas módulos en la escuela 80.
Sí, en el comedor.
Te hago una pregunta.
Nadie vino porque se había cambiado de ministro, habíamos presentado una nota y se había cambiado de ministro de Educación y bueno, y ahí quedó todo en la nada, como costumbre.
¿Y tuvieron clases en el 2012?
En el 2012 sí tuvieron clases los chicos. Mi hijo iba en sexto. Y prestaba el aula para que compartan los chicos la secundaria también.
¿Y cómo eran estas clases? O sea, ¿podían concentrarse? ¿Era lo mismo que antes?
Y casi no era lo mismo que antes porque se daba 3 veces a la primaria y 2 veces a la secundaria. Y después los demás días se arreglaban en otro lado los chicos.
¿Cómo se arreglaban en otro lado?
¿Cómo te puedo decir? Los chicos del secundario se arreglaban en otro lado cuando los chicos tenían que ir, los de la escuela 80, todos los días a la escuela.
Claro.
Y si no, de última no había clase para los chicos de la primaria.
Es decir que tenías 3 o 2 días a la semana clases.
Ay, Cintia, que no te escuche nada porque pasa un verdulero.
Bueno, ¿sí? A ver si... es decir que tenías la mitad de la semana clase tenía tu hijo. ¿2?
Claro, la mitad de la semana.
¿O 3 días?
La mitad de la semana clase. Sí.
¿Ustedes se organizaron, recuerdo, el año pasado con las madres para reclamar esto, con los padres? ¿No encontraron ninguna respuesta? ¿Qué esperas vos para este año?
Y bueno, que se mejore algo, por lo menos, porque viste, ahora va a ser frío, el comedor es grande y son biombos que están divididos. Yo quisiera que venga algún periodista y mire ahí la escuela cómo está, cómo se está trabajando. Porque no es manera de trabajar así con los chicos, porque están entreverados con la secundaria, la primaria y la secundaria están entreveradas.
¿Tu hijo en qué año está?
¿Eh?
¿Tu hijo en qué año está actualmente?
Y ahora entraría al secundario, pero como no hay clase hoy hasta el miércoles.
Claro.
Es decir, empezarían el miércoles los chicos.
Gloria, bueno, si no puedes mandarlo a esta escuela, ¿qué otra opción como madre buscarías? ¿Hay otras opciones o es esa escuela y no hay otra?
Y mira, para nosotros es más cómoda ahí, ¿no es cierto? Porque estamos acá en el barrio, no sacarlo a los chicos de los compañeros que ya tienen, porque es una lástima, ¿no? Porque después integrarse a otro grupo que ellos no están adaptados es mucho, muy diferente.
¿Pudiste reunirte con alguna mamá o lo van a hacer en los próximos días?
Bueno, yo ahora había estado enferma y bueno, mis compañeras tienen problemitas con los nenes, que por asuntos nosotros echamos la culpa acá al basural que hay también, viste acá, que es del Mejillón hacia atrás, Sí. La nena le agarró una parálisis facial a unos chicos acá, así que la mayoría de las madres estamos desconcertadas y no sé, estamos en la lucha eso.
Gloria, te agradezco muchísimo la comunicación con nosotros y andaremos por ahí, te voy a estar llamando para ir a ver a la Escuela 80.
Bueno, muchísimas gracias a vos por preocuparte y por habernos sacado al aire. Y bueno, ya vamos a tener otra oportunidad de juntarnos con otras mamás para que te puedan decir lo mismo o capaz más cosas que yo.
Dale.
Porque tienen más chicos que mandan ya al secundario y otros que ya están yendo al secundario anteriormente.
Dale, gracias. Un abrazo.
Bueno.
Gloria habló con nosotros el año pasado. La situación no cambió mucho. Y queremos escuchar la Gloria para justamente hacer esto, este ejercicio que te proponíamos, que era vincular los discursos con la realidad, con lo que pasa todos los días. Antes de escuchar la Gloria, escuchábamos el audio del gobernador de la provincia hablando de las unidades de pronto atención, una política que tiene que ver con la posibilidad de disminuir la demanda en los hospitales. En la página del municipio, en la página oficial, se publicó el 20 de enero del 2012 que durante el 2012 Moreno tendrá una nueva unidad de pronta atención de la salud y lo anunció el día 19 el gobernador Daniel Scioli y el intendente municipal Mariano Hues. Se trata de un centro de salud, dice esta gacetilla, de mediano nivel de complejidad que funcionará a las 24 horas cercano al Centro de Integración Comunitario La Viviana, en el marco de las políticas sanitarias implementadas a nivel local, que permitirán mejorar y acelerar la atención de urgencias y emergencias médicas. Sus instalaciones de aproximadamente 1.000 metros cuadrados contarán con los equipos necesarios para sostener una guardia de atención permanente, servicio de laboratorio, rayos, farmacias, las 24 horas. Contará además con 12 consultorios, que atenderán más de 15.000 consultas mensuales, funcionando todos los días en horario extendido de 8 a 20 horas. La construcción de este nuevo centro responde a un modelo asistencial que ya se viene aplicando en otros municipios como referencia a la experiencia. Esto lo anunció Scioli en una visita que hizo a Moreno, estaba junto con el intendente Mariano Hues, y dijo que se iba a hacer esta construcción, que es muy rápida. Incluso tenemos una nota de Echeverry, en el 2012. Por el momento no tenemos novedades. Estaremos averiguando para cuándo se espera el pleno funcionamiento de la unidad de pronto atención de la salud. Otro eje que trató el gobernador de la provincia, los juzgados de violencia de género y también las políticas. Y aquí empezamos a hablar de la seguridad y la prevención, un eje principal en el discurso de Daniel Scioli.
Proponemos a esta legislatura la creación de los nuevos juzgados en violencia de género, porque cuando se maltrata a la mujer, se ataca el corazón de la familia, y esto no lo podemos permitir y tenemos que defenderlo entre todos. Protegemos las garantías individuales desde una gestión de derechos humanos que se hace eco de política de Estado de nuestra democracia. Llevamos adelante acciones concretas como las querellas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad y las leyes reparatorias a sus víctimas. Mejoramos las condiciones de detención penitenciarias con 9.500 nuevas plazas y la construcción de 9 alcaldías. Cuanto mayor sea la reinserción social, menor será la reincidencia criminal. Con el sistema de alcaldías departamentales reconocido por las Naciones Unidas, bajamos drásticamente el número de detenidos en las comisarías, en las cuales llegaron a alojarse a más de 7.500 personas y hoy nos superan los 800, lográndose el mínimo histórico de los últimos 30 años, cerrando lo que se llamaban los calabozos en las comisarías.
No sé, Bernardo, ¿vos qué pensás de esto? Yo solo me quedo pensando. Cuando hablamos de los hechos de violencia en la comisaría, de las condiciones de hacinamiento, en las comisarías y también en las cárceles, ha sido un gran crecimiento para Daniel Scioli. Y la verdad que uno no se deja de sorprender. de aquello que se dice, pero que en la práctica lo vemos muy poco. O lo vemos demasiado, tal vez. Más policías y cárcel a los que tengan armas, que porten armas y antecedentes. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a la familia, dijo Daniel Scioli. Y la política es esta, el avance en lo represivo. Al lado de Scioli estaba Gabriel Mariotto, por supuesto, acompañando la gestión, a pesar de después los discursos mediáticos que pueden existir y en donde se trata de marcar una diferencia, una contraposición con el gobierno de Scioli. Pero ahí estaba Mariotto al lado de Scioli cuando se pedía y se hablaba de la necesidad de mayor cantidad de policías y cárcel a los que tengan armas y antecedentes.
Este año solo egresarán 5.000 nuevos policías. Nunca hubo tal magnitud de nuevos oficiales en la provincia. Y también en la readecuación que vamos haciendo permanentemente en el funcionamiento para ir readecuándolo a las características de delitos que enfrentamos, nos parece estratégico una policía de aproximación y de prevención familiarizada cada vez más con el territorio. Por eso me parece importante que esta legislatura se dé el debate para que se pueda avanzar en la ley de policía comunal. Como vine planteando desde mi primer informe a esta honorable asamblea, hoy ratifico que llegamos desde el primer día con el coraje y la determinación de enfrentar al flagelo del narcotráfico. La cantidad de drogas incautadas y el desbaratamiento anticipado de muchas de sus tentativas así lo demuestran. Nuestro plan de acción es muy claro, seguir poniendo todo el esfuerzo en combatir y prevenir el crimen organizado en cualquiera de sus formas, el tráfico de drogas, los desarmaderos, las armas ilegales y la trata de personas. La adhesión a la Ley Nacional de Desarmaderos de Automotores y Venta de Autopartes y la sanción de la Ley de Obligatoriedad del Grabado de Autopartes contribuirán la implementación de las mismas a reducir y desalentar el robo de vehículos que muchas veces motiva crímenes atroces de inusitada impiedad. Señoras y señores legisladores, quiero dejar algo expresado con toda claridad. Estoy convencido de que el que sea prendido infraganti con un arma ilegal y tenga antecedente debe quedar detenido.
Realizó una enfática defensa de su política de seguridad e insistió en que cuando lo que está en juego es la vida, el único camino es ser firmes e inflexibles en la aplicación de la ley. Afirmó que hacia la demanda de la población, él se compromete a poner un freno al crimen para lograr una provincia sin armas ni drogas. Hizo mención a Néstor Kirchner, dijo justamente que fue una gran pérdida, para después, más tarde, decir que si algo le ha dejado Néstor Kirchner es la convicción de que se tiene que seguir y se tiene que trabajar por las convicciones y las ideas y luchar fuertemente por ellas. Dijo así, si hay algo que aprendí al lado de Kirchner y de su intensa experiencia es que uno tiene que defender sus convicciones, ideas y luchar fuertemente por ellas. Yo en este tema tengo muy claro lo que la gente quiere y lo que la gente no quiere. Y agregó también, es claro y responde a una urgente demanda popular al que no hice ni haré nunca oídos sordos. Más seguridad y más justicia. Cuando lo que está en juego es la vida y el patrimonio de nuestro pueblo, el único camino es ser firmes e inflexibles con la aplicación de la ley, y me hago cargo de combatir el delito con todos los valores democráticos y las leyes del Estado democrático. No puso el mismo énfasis Scioli para hablar, por ejemplo, de educación o de agua potable o de las unidades de pronta atención. Para seguridad tuvo un apartado especial y vamos a escuchar el próximo audio que habla de la apuesta a la familia para vaciar las calles.
Sé que a veces Sé que a veces, y con todo respeto, en el marco de la convivencia democrática, algunos cuestionan iniciativas como este tipo. Y hoy la presidenta me parece que hizo el máximo nivel institucional de la nación, hizo una reflexión muy interesante cuando decía, este no es un tema ni de mano dura ni de mano blanda, es un tema de justicia. Y acá no podemos quedar bien con todos. Por eso tenemos que elegir todos los días. Y elegimos estar del lado de la familia y de aquellos ciudadanos que quieren vivir en paz, sin violencia. No se trata de llenar las cárceles, sino de vaciar las calles de armas, cuyo único objetivo es el delito. Busco más seguridad democrática y menos armas. Por eso es interesante el informe de la Suprema Corte de Justicia de la provincia cuando documentó un crecimiento del 21% del robo con armas. Y esto nos hizo rápidamente tomar cartas en el asunto y seguir avanzando, y por eso impulsamos en su momento esta ley, este proyecto de ley, y respetando la división de poderes y la independencia de la justicia, entiendo que tenemos que trabajar juntos, seguir en ese camino para la plena aplicación de la ley que limite las excarcelaciones, tal como estableció esta legislatura, y luego de darse un debate y aprobar esta iniciativa del Ejecutivo. Así que insistiremos en que pueda estar en vigencia precisamente esta ley, que es una respuesta también a nuestra sociedad que clama porque esos individuos que vuelven a reincidir y llevan adelante delitos a mano armada queden detenidos, pues son un peligro para el conjunto de la sociedad.
La necesidad de mayor cantidad de policías, de que se cumpla con las leyes, pero al mismo tiempo de poder gestionar escuelas descentralizadas de formación policial para que esto se lleve adelante. A partir de este anuncio es que se menciona, por ejemplo, una escuela descentralizada en Moreno, de lo cual hablamos también en esta radio comunitaria, y que se estaría, según las entrevistas que pudimos realizar, podría comenzar a funcionar este año, aunque los trabajos, las conversaciones, las gestiones que se están llevando adelante indicarían que podría ser a partir de abril, con mucha predisposición, sabiendo que la provincia tiene problemas en los recursos económicos. Lo cierto es que la seguridad, lo represivo, la mayor cantidad de policías y de patrulleros es una de las prioridades de Daniel Scioli. En eso no se piensa ningún recorte, porque la demanda de la población es mayor seguridad. Entonces, por eso se tiene que trabajar para garantizarla. Fue uno de los ejes más importantes del discurso de Scioli. Y después habló, como es habitual, en este caso de la basura, de Macri. Y aparentemente se enojó un poco el gobernador de la provincia de Buenos Aires por la actitud que tuvo la gestión de Mauricio Macri en relación a este tema. Lo escuchamos.
Expresé en reiteradas oportunidades en este recinto la necesidad de que la ciudad autónoma de Buenos Aires redujera los envíos de residuos que entierra en nuestro territorio. Ustedes saben de mi prudencia, ustedes saben que no soy de responder a provocaciones, pero la verdad sentí, y en eso desde mi responsabilidad institucional, que la provincia, lejos de reconocer nuestra solidaridad con la ciudad autónoma, se ha hecho referencia a que buscan tener una ciudad verde. Ciudad verde en base a enterrar los residuos en la provincia de Buenos Aires. Así cualquiera puede tener una ciudad verde. Entonces, yo creo que el que ha estado verde y
bastante atrasado en este tema ha sido precisamente el gobierno de la ciudad, cuando tardó 5 años en reaccionar frente a este problema muy serio. Es un problema de salud, es un problema de inclusión social. Ustedes se recordarán cuando dije con toda claridad, los rellenos tienen un límite, y mi paciencia también, porque este es un problema que afecta a los ciudadanos de un lado y del otro, de la General Paz. Pero bueno, como se llega a veces en la búsqueda a las soluciones después de un trabajo que se presentó, pudimos alcanzar un acuerdo que lo vamos a ir obviamente monitoreando su cumplimiento para que como conclusión de eso se reduzca a la mitad la basura que la ciudad envía al relleno sanitario Norte 3 y en un 80% a mediados del año que viene.
Vamos con el último audio de los fragmentos que pudimos recortar para compartir con ustedes de este discurso que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En este último audio habla de la relación con los municipios y cómo se está trabajando también en conjunto tratando de afrontar esta crisis que tiene la provincia de Buenos Aires. Luego del audio vamos a la tanda y volvemos para hablar con Bernardo Tosi de esto y de otros temas más.
Por eso, en cada reforma tributaria, para acompañar estos esfuerzos, fuimos otorgando herramientas innovadoras que fortalecen su autonomía financiera. Prueba de ello, cómo han venido creciendo las transferencias a los municipios del comienzo de nuestra gestión, un 260%, llevando al 20% de participación en los ingresos coparticipables, la mayor desde el regreso de la democracia. No son palabras, son hechos concretos. También juntos fuimos creando los fondos especiales para el fortalecimiento de los recursos, el Fondo de Inclusión Social, la adhesión al Fondo Federal Solidario y el Fondo de Fortalecimiento de Servicios Municipales. También, en espejo con lo que en su momento firmamos con la Nación, aplicamos políticas de desendeudamiento que de esta manera lograron la refinanciación de las deudas de los municipios para con la provincia. También quiero ser muy claro en esto, que alentamos en todo momento y celebramos muchas veces que se quiere generar también una controversia, una polémica alrededor de este punto. Yo siempre he buscado en toda mi vida, en toda la vida y particularmente en la política, ser siempre un facilitador, no un obstáculo, para que lleguen las soluciones a la gente. Por eso, bienvenido, que la Nación siga invirtiendo directamente a los municipios.
Es un facilitador, Daniel Scioli, no un obstáculo, por eso claramente en varias oportunidades hizo mención al gobierno de la Nación, el acompañamiento de él hacia Cristina Fernández de Kirchner y la necesidad de un trabajo en conjunto. Hablo de la coparticipación, pero por supuesto de una forma moderada. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos. Estamos hasta las 11 de la mañana haciendo recorte informativo.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio Publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Y ahora sí, seguimos en recorte informativo esta segunda hora. Y había un tema que había quedado pendiente cuando lo hablaban con Rubén acerca de una nota que salió publicada en la revista Sudestada del mes de marzo, que le escribió Montero en relación al zapatismo, algunas críticas al zapatismo y a la presentación que se hizo hace poco tiempo nomás, en donde Marcos hace algunas definiciones que llaman la atención y que son calificadas por algunos intelectuales como sectario en algún sentido, y al mismo tiempo que el zapatismo construye para adentro. Hay algunos ejes a leer, pero nos parecía importante pensarlo desde el análisis que hace Hugo Montero, pero al mismo tiempo desde el zapatismo como parte de una historia que tiene cerca de 20 años o más, porque se viene construyendo desde adentro. En el 94 se da a conocer y la población se entera de lo que se venía realizando, y a partir de ahí es donde aparecen las críticas de todo tipo. Lo que dice Marcos es que vamos a elegir con quién vamos a caminar y nos acordamos de todos aquellos que se acercaron solamente con una intención de sacar provecho de las alianzas. Vamos a leer algunos fragmentos, pero para hablar de esto está Bernardo Tosi en la mesa. Buen día, Bernardo.
Buen día, Cintia. Efectivamente, el movimiento zapatista y la irrupción en la escena del Ejército Zapatista de Liberación tiene casi 20 años de historia. Primero de enero de 1994, cuando en la última década del siglo pasado el movimiento zapatista irrumpe junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la escena mexicana, poniendo un acento y poniendo con la fuerza del movimiento y la fuerza de las armas un freno a un tratado de libre comercio que hacía ingresar el neoliberalismo con toda su fuerza destructora en el México campesino, en el México en general, en toda Latinoamérica también, y fue un llamado de atención para y un nuevo análisis, un ingreso de una manera de pensar la relación fundamentalmente entre los cuerpos políticos, cuerpos armados, revolucionarios y los frentes de masa, las organizaciones sociales y las bases politizadas. Esta relación nueva y distinta dio que hablar y sigue dando que hablar en su manera de construcción. Todavía no está todo dicho, todavía hay debates que se derimen, por supuesto, en la acción y que se derimen en este tipo de acciones en base a situaciones coyunturales que se van dando y necesidades de dar respuesta ante tanta explotación, tanto avance del imperialismo en toda Latinoamérica.
El artículo comienza de esta manera, dice: una masiva marcha por el primer paso para anunciar un cambio de rumbo. El zapatismo resurge desde Chiapas con un polémico proyecto político que invita al análisis crítico. Y comienza así: esta vez no fue la bruma ni el frío húmedo, como en aquella madrugada. Esta vez los recibió una fina llovizna. 40.000 hombres y mujeres pertenecientes a 28 destacamentos zapatistas marcharon en silencio bajo una leve garúa hasta ocupar 5 plazas municipales en Chiapas, las mismas que habían tomado militarmente aquella inolvidable mañana del 1 de enero del 94. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio, dijo Benedetti. Tenía razón. Nadie en México pudo ignorar el inquietante estruendo de esa multitud en silencio, marchando a pie, bajo la fina lluvia del 21 de diciembre del 2012, con el rostro cubierto y con el puño izquierdo en alto. 15 años pasaron de la todavía impune masacre de Acteal, donde 45 indígenas fueron fusilados por un grupo de paramilitares a sueldo del entonces y ahora gobernante PRI. Y 2 décadas de aquel asalto de madrugada que cambió para siempre la historia mexicana, que los sitúa a la fuerza en el mapa político y los transformó en un faro para miles de rebeldes en todo el mundo, en un ejemplo de dignidad y persistencia para tantos irreverentes, en una extraordinaria experiencia de construcción a nivel regional, en una referencia incuestionable para quienes ya no creían en las mentiras de los funcionarios o no toleraban la limosna del Estado. Contundente demostración de fuerza, retorno al escenario nacional, impacto mediático de alto alcance, mensaje al flamante gobierno del PRI, y a los derrotados del PRD y del candidato progresista Andrés Manuel López Obrador. La masiva manifestación del EZLN abrió la puerta a varias conclusiones. No solo confirmó su capacidad logística y su vigencia política, no solo rompió con rumores de división, crisis y desgaste, sino que también expuso un interesante fenómeno: la renovación generacional en sus bases. La mayor parte de los zapatistas que marcharon eran jóvenes, que crecieron y se formaron en un marco de lucha y resistencia. Pero la marcha silenciosa no solo se limitó a portar imágenes desde lo simbólico, también fue el primer paso en lo que el subcomandante Marcos definió como un cambio de etapa. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, escribió Marcos. Otro que regresaba después de años de perfil bajo, después de mucho tiempo de silencio, para prometer otro rumbo, el comienzo de otro nuevo comienzo para el zapatismo. Desde el 21 de diciembre hasta febrero de este año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer 16 comunicados en los que diagnosticó el retorno del PRI al gobierno federal, criticó al candidato opositor, analizó el presente de las comunidades indígenas, polemizó con sus críticos y principalmente dio cuenta de las novedades. Dijo lo siguiente: pretendieron desaparecernos con la mentira y el silencio cómplice. 6 años después, 2 cosas quedan claras. Ellos no nos necesitan para fracasar. Nosotros no los necesitamos para sobrevivir, sentenció el sub, y al mismo tiempo el repliegue había durado demasiado. Desde 2008 fueron 4 años de silencio. Con la excepción de la participación de la marcha impulsada por el Movimiento por la Paz, con justicia y dignidad. Sigue el artículo, comienza de esta manera, pero claramente, bueno, se le cuestiona por una parte el repliegue por tantos años y al mismo tiempo las declaraciones que vamos a leer en un instante nomás, de Marcos hablando de nosotros vamos a elegir con quién caminar. ¿Es cuestionable esto? ¿Es una característica del zapatismo? ¿La construcción para adentro? La construcción para adentro, y digo desde la mirada que ellos tienen de la necesidad de conformar bases que estén vinculadas con la solidaridad y la autonomía.
Sí, la construcción para adentro también tiene que ver con una idea y una crítica que se cimenta en la idea del deber ser de un movimiento revolucionario guerrillero en Latinoamérica. ¿Qué es lo que debe hacer un movimiento político insertado en territorio y con capacidad logística de accionar? Se ha negado en muchas oportunidades el EZLN a conformarse en vanguardia de un movimiento social y político en México. Siempre ha sostenido que su objetivo no es conformar esa vanguardia ni nuclear las fuerzas revolucionarias de México en una dirección, ni en la persona del subcomandante Marcos, ni en un supuesto o posible buró político encargado de llevar adelante la dirección de ese movimiento. Siempre ha creído el EZLN que su función es caminar escuchando, es relacionarse con los movimientos sociales, en su caso el movimiento zapatista, que es un movimiento social previo a la constitución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene experiencias previas de organización social, no militar, y este movimiento es lo que constituye la base y lo que constituye el marco que le permite al Ejército Zapatista tener posibilidad y capacidad de acción. Es su base de apoyo y es aquello que le permite existir. La construcción para adentro en momentos en los cuales el sistema de alianzas se va recostando en lo electoral, con la trampa que todo esto implica, hace que esta vuelta, esta construcción de mayor calidad al interior como modo de subsistir y como modo de pensar en un futuro sostenido, hace que los críticos del movimiento zapatista y los críticos del Ejército Zapatista de Liberación y la relación que ellos establecen digan que efectivamente han abandonado la vanguardia de la lucha para sobrevivir en el interior del movimiento. Son visiones distintas, son visiones que tienen que ver con justamente la relación que establece el movimiento político con el movimiento social.
Hay algunos ejes de los cuales queríamos compartir, porque justamente hace Marcos referencia a la situación partidaria, electoral que se vive en México. Incluso se lo critica no haber acompañado a un gobierno con algunos rasgos progresistas, como la idea del el mal menor. Y lo que dice, lo que dicen desde el Ejército Zapatista es: no nos alinearemos a ningún movimiento electoral en México. Entendemos que haya quienes piensan que es posible transformar las cosas desde arriba sin convertirse en uno más de los de arriba. Ojalá y las desilusiones consecutivas no los lleven a convertirse en eso contra lo que luchan. Pero con salvedades de carácter organizativas, ¿cómo es esa otra manera, ese otro mundo, esa otra sociedad que imaginamos, que queremos, que necesitamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién? Nuestro pensamiento no es el de construir una gran organización con un centro rector, un mando centralizado, un jefe, sea individual o colegiado. Con ese objetivo, Marcos elige rechazar el concepto de unidad en la acción para acercarse a una construcción política, pero marcada desde su origen mismo por su carácter selectivo. Y dice: todo intento de homogeneidad no es más que un intento fascista de dominación. Así se oculte en un lenguaje revolucionario, esotérico, religioso o similares. Cuando se habla de unidad, se omite señalar que esa unidad es bajo la jefatura de alguien, o algo, individual o colectivo. En el falaz altar de la unidad no solo se sacrifican las diferencias, también se esconde la supervivencia de todos los pequeños mundos de tiranías, de injusticias que padecemos. De ese modo, al impugnar el amplio margen, continúa diciendo la revista, a impugnar el amplio margen que pudiera generar una política de alianzas sostenida desde la unidad en la acción, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional prefiere hoy construir un nuevo movimiento renegando de sus propias bases de apoyo, o de algunas de ellas al menos. Y dice el movimiento zapatista: haremos cambios en el ritmo y la velocidad del paso, sí, pero también en la compañía. Recordamos quién estuvo cuándo y en dónde, qué dijo, qué hizo, qué calló, qué deshizo, qué escribió, qué borró. Así lo firmó, y a partir de esta concepción, Marcos da cuenta de la decisión de negar este proyecto a todos aquellos que años antes se han acercado al zapatismo en busca de intereses propios. Ya vimos quiénes fueron los que solo se acercaron para sacar provecho político propio de la otra campaña, quienes van brincando de una movilización a otra, seducidos por las masas y paliando así su capacidad para generar algo por sí mismos. Un día son antielectorales, otro día despliegan sus banderas en la movilización de moda, un día son maestros, al otro estudiantes, un día son indigenistas, al otro día se alían con finqueros y paramilitares, claman por el fuego justiciero de las masas, y se desaparecen cuando llegan los chorros de agua de los tanques antimotines. No volveremos a caminar junto con ellos. Más adelante, en tono de advertencia, añade, y ya vamos, este es el último párrafo, quienes con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional esperen una nueva temporada de templetes y grandes concentraciones, y las masas asomándose al porvenir, y los equivalentes a los asaltos al Palacio de Invierno se desilusionarán. Es mejor que se vayan de una vez, no pierdan el tiempo y no nos hagan perder el tiempo. El andar de la Sexta es de tranco largo, no para enanos de pensamiento. Así, bueno, partes del comunicado que escribió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que también fue pronunciado por Marcos. Con una clara definición y yo siempre, no sé, esto lo hablábamos ayer con un compañero, es difícil analizar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo, pero digo, uno siempre que escucha a los zapatistas piensa en un proyecto que no está vinculado a lo que habitualmente escuchamos, que son algunos años. El zapatismo tiene una perspectiva que es mucho mayor y que no habla de 5, de 10 o de 20 años, sino que hablamos de proyectos más extensos. Y a partir de esto es como tal vez cuesta comprenderlo y se hacen estas declaraciones o definiciones cuando en el transcurso de la nota se habla de la posibilidad de que esta intención de construir para adentro el zapatismo forme claramente una mirada sectaria que deja de lado la posibilidad de tomar el poder. Pero tomar el poder mencionando también lo electoral.
Además es también, bueno, como vos decís, Cintia, tenemos pocas herramientas y además pocos conocimientos. El conocimiento que es necesario tener al respecto de una organización como el Movimiento Zapatista es un conocimiento que se adquiere con la experiencia, que se adquiere estando ahí. Cómo funciona, cómo se relacionan socialmente las personas para tomar las decisiones en el cotidiano. Lo que sí, y a partir de lo que uno sí sabe por cosas que se refieren, que pueden leerse, la idea muy arraigada en relación a la construcción zapatista en justamente las relaciones sociales, la construcción cultural de una organización respetuosa de la vida, respetuosa de los colectivos, pero también de las diferencias de los individuos, en evitar y tratar de buscar mecanismos en los cuales se respete al ser humano y no se caiga en nombre de la revolución en nuevas y distintas, pero también de algún modo iguales dominaciones. El lugar al que se va a buscar estas respuestas es el día a día, es la construcción cotidiana, es la construcción de una nueva forma de vivir centrada en estos parámetros que tienen que ver con rechazar la dominación y rechazar la explotación del hombre por el hombre.
La última vamos a agregar porque una de las cuestiones que se le critica también al zapatismo es esto de las críticas que son permanentes a la idea de lo electoral. Esta idea de que elegís pero no elegís nada. Y durante años de repliegue en Chiapas, dice la revista, en este caso estamos leyendo la última edición de la revista Sudestada, se conjugaron varios elementos para el que el zapatismo dejara de ocupar un lugar protagónico en la agenda mediática. En primer lugar, la propia decisión del Ejército Zapatista de cerrar filas en La Candona, no atender a la prensa y cortar vínculos con adherentes y simpatizantes. En segunda instancia, una indudable ruptura en la relación con una porción de aliados, sumada a la división de otro segmento de seguidores a partir de sus críticas al referente progresista López Obrador durante el desarrollo de la otra campaña, antes de las elecciones que perdió el candidato del PRD, por un escandaloso fraude a manos de Felipe Calderón. La postura que generó este quiebre fue la cotidiana ofensiva de Marcos ante la prensa, no ya contra el aspirante derechista a la presidencia, sino contra su rival, estamos hablando de López Obrador, caracterizado por muchos sectores sociales progresistas y de izquierdas como el mal menor, que era lo que decía en aquel momento. La llegada de López Obrador y su equipo, formado por puros salinistas, descarados o vergonzantes, además de una runfla de personas viles y ruines, a la presidencia de la República, significa la llegada de un gobierno que, aparentando ser de izquierda, operaría como de derecha, y además llegaría con legitimidad, simpatía y popularidad. Pero nada de lo esencial del modelo económico sería tocado. Así lo explicaba Marcos, entonces, cuando las encuestas previas señalaban el favoritismo del referente López Obrador. ¿Cuál es la diferencia de que Calderón sea un Hitler en potencia y que López Obrador sea un embaucador? Que uno roba y el otro no roba, si finalmente el proceso de destrucción de nuestra nación es el mismo. No se traduce en una diferencia práctica. Concluía en su análisis posterior al fraude que impuso a Calderón como jefe de Estado. La reacción de López Obrador fue admitir que la postura de Marcos a la hora de priorizar sus críticas lo había perjudicado de un modo notorio. Esto es lo que agrega la revista en relación también a las críticas que se le dio al zapatismo, pero por supuesto esto que ellos reafirman, que es el descreimiento a lo que es el sistema electoral. Algunos de los ejes los recomendamos para los que puedan leerlo, a la revista Sudestada, la última del mes de marzo. Teníamos ganas de hablar de esto junto con Bernardo Tosi. Seguiremos seguramente hablando de una parte de nuestra historia de Latinoamérica que muy pocas veces se toca. Generalmente se habla de Cuba, pero del zapatismo de México y de la historia de revolución que tiene México en pocas oportunidades se habla.
Manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoa,
sí,
los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista. La defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1,
estación de compromiso.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura, la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Publica en su edición de hoy la agencia de noticias Redacción, nuevo desalojo a vecinos sin techo en Almirante Brown, trabajo de producción de Cecilia Rodríguez, y anuncia que desde las primeras horas de la mañana se está realizando el desalojo de más de 400 familias que desde hace dos semanas resistían en la toma de 14 hectáreas. Está Fernando en línea. Vamos a hablar con Fernando, que es un compañero que está en el lugar, para que nos cuente cuál es la situación. Ha llegado información de que está complicado, es urgente difundir para que se haga también el acompañamiento de las organizaciones sociales que puedan llegar hasta el lugar. Estamos hablando de Almirante Brown, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Fernando, ¿cómo estás?
Buen día. Se escucha un poco cortado.
A ver si ahí podemos mejorar la comunicación. Contanos qué está pasando en el lugar, por favor.
Ahí está. Bueno, acá en el lugar hubo hoy temprano un desalojo. Sin orden de desalojo. Vinieron a las 6 de la mañana con gente durmiendo en las carpas, que sacaron con la topadora, rompieron casa, todo, con gente adentro y no les importó nada.
Son cerca de 400 familias.
Aproximadamente, sí, entre todas las manzanas, sí.
¿Cuántas manzanas estaban ocupadas?
Ocupadas hay 5, 6.
Seis manzanas.
Seis manzanas.
¿Qué es lo que dicen desde las autoridades que se va a utilizar en este terreno? ¿Por qué se hace el desalojo? ¿Quiénes serían los dueños?
En este caso sería el dueño, el predio de Luz y Fuerza, escuché. Que Luz y Fuerza se los otorgó, se los cedió a la municipalidad para hacer un plan de vivienda. La cual hace más o menos 20 años que no pasa nada. Que no cortaban el pasto, estaban los pastos altos, sin luces, está una inseguridad que no se puede creer, ¿no? Ya aparecieron varios autos incendiados, personas que fueron acusadas sexualmente, muchos problemas que no aparecieron acá como para cortar el pasto, limpiar y poder reclamar bien. O sea, esperaron que nosotros limpiamos,
sí,
para venir a reclamar.
Ya las familias no están en el lugar, ya fueron desalojadas.
De dos manzanas, de las dos primeras manzanas.
De las dos primeras manzanas. ¿Hubo represión? Sí. ¿El aparato policial cuál fue? ¿Había muchos efectivos de la policía?
Sí, había creo que alrededor de 60 policías por ahí. Y después estaba la secretaria de Desarrollo Social, Ana Geneira, creo que se llama. Y el hombre, ¿cómo se llama?
De la Municipalidad de Almirante Brown, decís.
Claro. Que supuestamente firmó la orden para que nos saquen. Pero no nos mostraron nada.
Fernando Bernardo te saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día. ¿Por qué solo desalojaron dos manzanas y no siguieron desalojando a todo a todas las manzanas, a todas las familias de todo el predio? Porque
los vecinos de todas las manzanas hicieron un cordón humano en el medio de la calle en el cual no dejaron pasar ni a la policía, ni a los tractores, ni nada.
¿Hay organizaciones sociales acompañando la toma?
En este caso no, porque los mismos vecinos no quisieron ayuda de ninguna organización, nada.
¿Son vecinos que viven cerca de la zona?
Claro, algunas que viven en las calles y se arrimaron y le dimos un pedazo de tierra, porque todos estamos necesitando acá.
Vos decías que lo que se plantea es que en el mismo predio se va a hacer la construcción de viviendas populares.
Claro.
¿Cuál es la situación que se vive en Almirante Brown vinculado con las políticas habitacionales? Me imagino que estas 400 familias decidieron tomar el terreno porque son escasas o porque no llegan a toda la población.
Claro, no entendí bien lo último porque se cortó.
No, te preguntaba cuál es la situación en relación a políticas habitacionales en Almirante Brown, porque me imagino que la gente toma esta decisión porque no hay muchas opciones y no hay la posibilidad de tener un pedazo de tierra para vivir.
Claro, hoy en día no. Mire, lo explico de esta forma. Si sos de acá, de Claypole, no puedes trabajar en el centro. Entonces la gente tiene muy poca salida desde acá. Y si trabaja acá en el barrio, gana poco y no tiene salida. Y no se puede darle de comer a tu familia y pagar un terreno también.
¿Hay personas detenidas?
No, en este momento no.
¿No? Está todavía, no. Se mantiene el cordón entonces, para que la policía,
claro,
no
pase. Claro, está ahí todavía.
Bueno, Fernando, no sé no si, querés agregar.
No se va a mover, nada, se va a quedar ahí. Estamos esperando una respuesta, una solución para todos los vecinos, para que todo salga bien y no se perjudique nadie.
¿Ustedes hacen algún llamado para que se apoye esta toma? Estamos en Moreno, ¿cómo podemos ayudar desde acá?
Y si podrían nombrar o marcar nuestro problema, para que se conozca también, estaría bueno.
¿Ustedes están de acuerdo? Porque la idea, lo que a ustedes se les comunicó, es que en este terreno que ustedes están ocupando se haría un plan de vivienda sociales. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o en realidad no lo creen mucho?
No, una que no estamos de acuerdo y no queremos, porque si hacen el plan de vivienda, van a traer gente que no es de acá, que no es del barrio, y no te va a traer muchos problemas.
Y va a tardar bastante.
Claro, también. Y nosotros quisimos buscar la solución de nosotros pagar el terreno, uh-huh. Y tampoco quisieron, así que beneficio no le quieren sacar, no quieren, no quieren ceder los terrenos porque se ve para algo no avanzar.
¿Vos tenés hijos?
Sí, tengo dos.
¿Y dónde trabajás?
Ahora estoy desocupado, sin empleo.
Es cuando hablamos de alquileres, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente?
¿De cuánto tenemos que pagar en el alquiler?
Sí, si tendrías que pagar un alquiler, digo, desocupado y en estas condiciones como vos estás con dos hijos, ¿cuánto aproximadamente está un alquiler en Almirante Brown?
Acá en Almirante Brown alrededor de 1.300, sería, no baja de eso.
Sería imposible, dejás de comer si pagas el alquiler.
Claro.
¿Y la mayoría de la gente está en esta situación?
Sí, la mayoría no, porque hay gente que si no necesita, no dejaríamos que se meta acá.
Claro.
Solamente para gente que necesita.
Fernando, te agradezco mucho la comunicación.
Muy bien, no, gracias a usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fernando está en Almirante Brown, una represión que se dio ahí para desalojar a dos cuadras, se organizaron los vecinos, hicieron un cordón de contención para que no avancen las topadoras y tampoco los efectivos policiales. Desde las primeras horas de la mañana se está llevando adelante este desalojo. Se tomaron cerca de 6 manzanas, se desalojaron solo 2. Están organizados, se necesita el acompañamiento de las organizaciones sociales, aunque ahí decían también que ellos habían tomado una decisión, pero difundirlo en la provincia de Buenos Aires para conocer cuál es la situación y denunciar si llega a pasar algo más grave. Hablo de detenciones, de maltratos hacia las personas que están ahí. Lo que se reproduce en la provincia de Buenos Aires a partir de la necesidad y de la demanda habitacional de la población. Fernando, por ejemplo, nos decía: yo tengo dos hijos y un alquiler en Almirante Brown está cerca de 1.300 pesos. Si él pagaría esto, no tendría para comer junto con sus hijos y en este momento está desocupado. Escuchábamos a Fernando, vamos a un separador y enseguida regresamos.
Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades.
Continuamos en Recorte Informativo para hablar en este caso de la educación. Otro de los temas que fue abordado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires en su discurso, pudimos hablar la semana pasada con Mirta Petrocini, que es la secretaria general de FEB, y habla de las condiciones estructurales que se tienen que tener en cuenta y que están vinculadas justamente con la política nacional y la política provincial. Hay un dato que no es menor, que es la Ley de Educación Nacional, que fue sancionada el 14 de diciembre del año 2006 y promulgada el 27 del mismo mes y año, señala en su artículo 2 que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. Ya en el artículo 6 expresa que son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El punto que contiene el actual conflicto docente, que llevó a las 5 centrales la semana pasada a convocar un paro en el primer día del ciclo lectivo, expresa que el 6,5% del PBI destinado a la educación es insuficiente para cubrir objetivos primarios de la ley. Y ahí es donde hablamos justamente de esto con Mirta Petrocini, que nos hablaba de que es necesario pensar en las cuestiones estructurales y a partir de ahí hacer un análisis de cuál fue y cuál es la inversión en educación. ¿Estamos mejor que en el año 2003? Sí, por supuesto, pero no alcanza y es necesario ponerlo en la mesa para debatirlo. Escuchamos a la secretaria general de FEB en la provincia de Buenos Aires.
Con respecto a lo que vos planteás, vamos al fondo de la cuestión que por allí se elude de discutir precisamente la cuestión de fondo cuando hablamos de calidad, ¿de qué hablamos? Porque las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora nadie puede reprocharlas. Porque, bueno, la decisión y la voluntad va hacia el lado del crecimiento ahora. Y de la inclusión y de la igualdad de oportunidades. Ahora, para eso hay que tener un cúmulo de condiciones. Condiciones que hoy por hoy, en general, no están dadas. Basando esta cuestión coyuntural, como vos decís, que es el tema del salario, también recalcar que nosotros no solo estamos peleando el tema del salario, porque tiene que ver con las condiciones laborales, como por ejemplo que un docente no cobre de hace un año. Esto tiene que ver cuando se habla también de la macroeconomía, y nosotros lo que pretendemos que esa macroeconomía, si bien la podemos entender, pero queremos que esa macroeconomía se convierta en microeconomía y además de entender, se pueda comprender y llegue en términos de respuestas a las situaciones. Esta situación, por ejemplo, te doy el ejemplo de la Ley de Financiamiento Educativo, de la Ley Nacional de Educación, las dos datan del 2005-2006, allí se prevé en un contexto económico financiero favorable, obviamente un 6% de la imputación del Producto Bruto Interno asignado a educación. Ahora, sí es suficiente, pero es insuficiente a los efectos de traducirlos en las metas que están escritas en la Ley de Financiamiento Educativo y están escritas en la Ley Nacional de Educación.
Uno de los objetivos de la Ley de Educación Nacional es la obligatoriedad escolar en todo el país. En el año 2006 se fija desde la edad de 5 años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria. Cuando hablamos de estas contradicciones o la imposibilidad de llevar adelante los objetivos, por ejemplo, podemos mencionar la situación que se vive en Moreno, donde hace cerca de 20 años, por ejemplo, que no se construyen edificios escolares, o los jardines, que son muy pocos y no llegan a cubrir la matrícula, o también lo que sucede en otros barrios de nuestro distrito, en donde ni siquiera la primaria llega a cubrir la necesidad y la demanda de la población. La situación de los jardines es particular porque el déficit es aún mayor. Por un lado, se escribe una ley en donde se habla de obligatoriedad, pero al mismo tiempo se necesita inversión para garantizar que la misma se lleve adelante. Otra meta construida en la buena redacción, pero que se dificulta a la hora de cumplirla, es la siguiente: las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley. Y habla justamente de las dificultades que hay en las escuelas, por ejemplo, para el comedor. ¿Cómo una jornada va a ser completa si hay dificultades para que los chicos se queden a comer al mediodía? ¿O si la cantidad de docentes para la cobertura de los cargos no es la precisa? ¿O si los edificios no dan abasto porque es necesario contener al turno mañana y al turno tarde? De esto también habla Mirta Petrocini en la entrevista que realizó Rubén Bustamante en relación a la inclusión, a la necesidad de igualdad de oportunidades. Dice justamente que se avanzó, pero que todavía no alcanza.
Bueno, llegamos a darle línea a la cuestión de la política educativa con estos dos pilares, ¿no? Que es la inclusión y la igualdad de oportunidades. Ahora, eso no se condice con estos números que te voy a decir y que se reformularon hace muy poco tiempo en un plan quinquenal. Es decir, se reformula en un anuncio de cosas que están escritas y que no se han cumplido. por ejemplo, se anuncia, estamos hablando de leyes del 2005-2006 con metas 2010, vamos a darle un poquito más de tiempo, 2011, allí se reformula, por ejemplo, el tema que estipula la ley de financiamiento educativo, que el 30% de las escuelas primarias tienen que ser de jornada extendida o jornada completa, que hoy creo que no llegamos al 4 o 5%. Y en esta reformulación, esto se vuelve a traducir como una nueva meta a alcanzar y duplicar de 2.400 a 4.800 escuelas en el 2016. En la Ley Nacional de Educación se establece en el artículo 18 que el nivel inicial va a abarcar a los chiquitos de 45 días hasta 5 años. Bueno, ahí se reformula el tema de los chiquitos de 45 días a 2 años, 3 años, ¿no? La universalización de la sala de 4, y ahí se vuelven a reprogramar, nuevas metas. Es decir que volvemos casi, no digo a punto cero, porque algo obviamente se ha hecho, pero no se llega a dar respuesta a lo que marcan las leyes. Es decir, ¿hay que hacer nuevas leyes? No, hay que cumplir las que están. Hay que cumplir las que están, infraestructura. Y a modo de ejemplo, porque recién cuando ustedes estaban llegando, me llega, por ejemplo, un acta de un distrito que, si bien hubiésemos comenzado las clases normalmente y ya con el conflicto salarial hipotéticamente solucionado, una escuela de un distrito de jornada completa podía comenzar las clases, pero el servicio alimentario no estaba garantizado. Y en esta reunión se está debatiendo si se decide que los chiquitos se van a llevar la vianda o van a ir a comer a sus casas y después regresar.
¿Cómo llegar a las metas si el presupuesto, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires destinado para educación en un 90% está afectado al pago de salarios? De esto también habla Petrocini. Algunos datos: 300.000 docentes en la provincia, 4 millones de alumnos y 19.000 establecimientos educativos. ¿Cómo se llega a esto? Habla también Petrocini y toma posición en relación a la coparticipación provincial y también la postura de Nación al respecto. Se mantiene el conflicto docente y se mantienen también los días de paros en la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo se salda el alcance de las metas que puede ser criteriosamente planificado por el Gobierno Nacional si los recursos no existen?
Esto tiene que ver con el presupuesto en sí, la partida presupuestaria de provincia, que tiene esa característica, bueno, porque somos 300.000 docentes, porque son 4 millones y medio de alumnos y porque en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 18.000, 19.000 establecimientos educativos. Es el segundo sistema educativo de Sudamérica. También hay otros aportes que vienen de Nación, como el Fondo de Compensación Salarial, que a nosotros no nos toca, a la provincia de Buenos Aires. Sí vienen partidas de, por ejemplo, para infraestructura. Pero acá también lo que hay que definir en esta coyuntura, ¿no? Volvemos a la coyuntura de discusión salarial, que se vislumbra, que se revela, que hay una cuestión estructural, que durante años no se discutió, y que es el tema de la coparticipación. Y por otro lado, una situación económico-financiera deficitaria de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver también con imputaciones presupuestarias que se distraen para, a lo mejor, otros rubros, otros ítems, otras erogaciones que no son las más urgentes y necesarias. Todo tiene que ver con una decisión política. También como ejemplo te doy, tenemos gacetillas de la FEB de 20, 30 años atrás y te puedo decir que estamos en los mismos reclamos. Atraso de pago a los suplentes está en el día de hoy. Magros y retaseados salarios. La decisión de la no cobertura de nuevos cargos, la decisión de unificar secciones. Es decir, hay toda una historia. Si bien hemos ido mejorando también los contextos, las nuevas infancias y adolescencias son distintas, los docentes somos distintos, porque bueno, todo se transpola y nos movemos dentro de la evolución lógica y natural. Pero creo que acá hay una cuestión de fondo. Hasta tanto los gobiernos no entiendan que la educación es inversión y no gasto, y todo se mida, hasta para el cierre de un curso, se mide en términos economicistas, siempre vamos a estar, más allá de mejorando en ciertos momentos de la historia, mejorando, vamos a estar siempre discutiendo lo mismo.
Las leyes están, es preciso que las mismas se cumplan, y pensar en esos anuncios que resuenan en los medios de comunicación, pero que no analizan cuál es la cuestión de fondo. ¿Cómo se llevan adelante las reformas? Si es preciso consultar a los docentes de que manejan o que transitan, que trabajan en el territorio, para que justamente estas reformas que se plantean cada alguna cantidad de años puedan ser aplicables. ¿Esto se hace? ¿No se hace? ¿Se tiene en cuenta la palabra de los docentes para llevar adelante estas reformas? ¿O en realidad solamente son anuncios importantes que después no logran cumplirse? Petrocini, secretaria general de FEB, da su opinión en relación a este tema.
Nos pasa cuando a través de las distintas e innumerables reformas que se han sucedido, el tema es que acá no se convoca y no se tiene en cuenta la palabra de los actores principales. Es decir, en el tema de la educación, si bien se ha dado un amplio debate, pero termina siendo lamentablemente un pseudo debate, porque hacen como que participamos, pero después lo que nosotros decimos, nuestra voz docente, el saber propio, el saber adquirido empíricamente, también además de la formación, eso no se traduce esa voz que nosotros queremos hacer escuchar, porque tenemos la realidad y por allí no se puede gobernar desde 400 kilómetros en un noveno piso. Entonces nosotros tenemos esa realidad y ese conocimiento que muchas veces es desconocido y no se nos tiene en cuenta, porque sí, participamos, pero después nos vemos reflejado en la letra de la ley la palabra del docente, del saber propio, del quehacer diario. Te doy otro ejemplo, hasta ni para la infraestructura. Hemos ido a escuelas donde han hecho, por ejemplo, ampliaciones, ¿no? A determinado trayecto de la escuela, del edificio principal, dos aulas hermosas, no le hicieron baño. La directora todos los días insistía, así aunque sea un baño, no porque no está contemplado por razones presupuestarias, no, es decir, miles de excusas, el baño no se hizo. Quedaron las dos aulas, sí, muy lindas, pero los chicos que iban ahí, que eran una extensión de una escuela técnica, o sea, casi adolescentes, seguían compartiendo el baño con los chicos de la primaria y con los chicos del jardín. Entonces, ese sentido común que nosotros tenemos, esa realidad que palpamos todos los días, es lo que pedimos que nos tengan en cuenta cuando se establecen, primero se debaten, se analizan, se discuten y después se plasman en una ley, que esas palabras, ese saber propio sea tenido en cuenta, que es el sentido común de vivir todos los días la realidad.
Algunos ejes de lo que plantea la Ley Nacional de Educación, y usted va a compartir con nosotros si se cumple o no se cumple. En el nivel secundario, por ejemplo, dice la Ley Nacional de Educación, debe haber la atención psicológica, psicopedagógica y médica de aquellos adolescentes y jóvenes que la necesiten a través de la conformación de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas y la articulación intersectorial con las distintas áreas gubernamentales de políticas sociales y otras que se consideren pertinentes. ¿Se cumple esta meta y en qué medida hay equipos que aborden una política que evite la expulsión de este sistema expulsivo? No, no se cumple en la mayoría de las escuelas. Y incluso es una demanda por parte de los directivos de las escuelas que es importante a la hora de contener los niveles de violencia que hoy se ven en las comunidades educativas. Otra de las cuestiones que nos preguntamos desde aquí, ¿tienen las escuelas salas de lactancia, tal como dice el artículo 80 de la Ley Nacional de Educación? ¿Tienen algunas jóvenes madres antes y después del parto acceso a la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria, que también está escrito en la Ley Nacional de Educación? Entendemos que el artículo 115, que expresa en su inciso F, que puede declararse la emergencia en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la educación de los y las alumnos y alumnas que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio, ¿se puede declarar la emergencia? Y así hay otros puntos más de la Ley Nacional de Educación que nos preguntamos si se cumple o no. En la práctica, en el territorio, no lo vemos. ¿Qué es lo que dice, por otro lado, la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada el 21 de diciembre de 2005 y promulgada el 9 de enero del 2006? Propone en su artículo 2, escucho bien porque hablábamos con Karina, que es del barrio Los Hornos, y nos decía que no hay vacantes principalmente en jardín. La Ley de Financiamiento Educativo dice en su artículo 2 que el incremento de la inversión en educación es para incluir en el nivel inicial al 100% de la población de 5 años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de 3 y 4 años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos. Esto tampoco lo vemos. Hace un tiempo atrás, 2 semanas aproximadamente, le realizamos una entrevista a Mariana Cataño, que es secretaria general de SUTEBA Moreno, en donde hablaba justamente de que Moreno es uno de los municipios que está en emergencia en infraestructura. Por lo que ocurrió con el tornado, digo, las dificultades que hay y que aún no se pudieron solucionar, y con aquellas dificultades que son históricas. Hoy una escuela se está movilizando al Consejo Escolar para pedir soluciones. Mañana lo estaremos trabajando porque se están reuniendo en este momento y Rodrigo Amoroso no puede hablar con nosotros, que es docente. Pero mañana lo vamos a estar analizando. Mariana Cataño, por su parte, hablaba con nosotros y explicaba que Moreno es uno de los municipios que está en emergencia en infraestructura en la actualidad.
Buenos Aires en general y en realidad en 7 distritos que están en situación de emergencia, de los cuales Moreno es uno. Nosotros entre el mes de diciembre y enero tuvimos 2 reuniones con la ministra directamente y reuniones en la Dirección Provincial de Infraestructura, inclusive una acá en Moreno con presencia de funcionarios de la Dirección Provincial, con presencia de funcionarios de Nación que se hacen cargo de algunas obras que tienen que ver con construcciones de jardines, reposiciones de edificios, allí donde hay un terreno que tenga los papeles en orden, ¿no?, para poder construir. Y la verdad que de todo ese esfuerzo, de todas esas reuniones, de todas esas priorizaciones, de todo lo que nos movilizamos el año pasado, la respuesta es ninguna, porque para que esto empiece a funcionar se tiene que restablecer la cadena de pagos. Porque una obra nueva licitada en el distrito de Moreno no la quiere tomar nadie, porque si no se pagan las viejas, sí. ¿Quién va a tomar las nuevas? Entonces, en ese sentido, la media 14, la media 8, la media 11, están en una situación verdaderamente seria. Y si te agrego, la secundaria 16, que desapareció
no
su
existe,
edificio.
Claro, no existe la 16.
Tenemos un trabajo hecho por los directivos de la escuela que dan cuenta de la pérdida en el ciclo lectivo 2012 de 50 días de clase. Entonces, cuando hablamos de los días de clase y de cumplir con los días de clase, 50 días por efecto de la rotación. No estamos hablando de las otras cuestiones, de otros imponderables, ¿no? Temporales, que los hubo varios después del tornado, ausencia de alumnos, ausencia de docentes, en el orden que vos quieras, ausencia de docente, ausencia de alumnos. Entonces, es poco serio. Nosotros le planteamos esto al director provincial de infraestructura, Héctor Dottore, renunció, tenemos un nuevo director provincial. Es decir, estamos en una situación muy compleja. Si vos no tenés un equipo que permanezca entre el 4 de abril del 2012 y hoy, ¿cuáles van a ser las decisiones políticas que se van a tomar? Es decir, acá estamos hablando de millones de pesos. E inclusive el SUTEBA incorporó dentro de la agenda paritaria de este año el tema de infraestructura. Está formando parte de la agenda paritaria. Ahora, eso no significa que haya soluciones. Tenemos jardines como el 904, hoy con esta lluvia, jardín 904 no puede empezar las clases. El jardín 928, el jardín 934 necesitan reposición de edificio. Tenemos obras paradas. La primaria 35 hace 5 años que está en obra. Ha perdido matrícula enormemente por la situación en la que se encuentra su edificio. La primaria 74 no tiene comedor desde el incendio. Y esa obra tampoco se abordó, es decir...
La media 2 sigue en obra siempre, parece que nació con obra la media 2.
Porque además las cosas se hacen mal, porque no existe un listado de proveedores del Estado, en este caso para infraestructura, que diga, este, con esta razón social, que es 1, 2, 3, 4 nombres, porque no es que tienen un único nombre, no pueden trabajar más para la provincia de Buenos Aires y tampoco deberían trabajar para la nación. Todo eso que significaría terminar con los nichos de corrupción forman parte de decisiones políticas que se podrían tomar, independientemente del manejo de los recursos. Pero bueno, seguramente que con eso también se hace política, por eso no se toma la decisión. Así que estamos en una situación bien compleja, ¿no?
Mencionaba ahí Mariana Cataño la situación de la Escuela 16 y hoy hablábamos con Gloria, que nos explicaba que tienen que seguir yendo los chicos a la Escuela 80, que es la primaria que está al lado, y ahí aclaraba Mariana Cataño que, según un informe de los directivos de la 16, los alumnos de este establecimiento educativo perdieron 50 días de clases. De todo esto hablamos en el día de hoy, te mencionábamos al principio del programa este texto que es La infancia hipotecada, y mirá la cantidad de ítems que pudimos agregar para entender que la situación de la educación no es solo lo salarial, sino que hay cuestiones estructurales de las cuales también tenemos que hablar. Son las 11 de la mañana, estamos hoy un poquito más, nos vamos a despedir, estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo. Te agradecemos por estar del otro lado. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez. En la producción Rubén Bustamante, también Bernardo Tosi, quien te habla, Cintia Medina. Nos encontramos mañana con más información en la 90.1.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.